Bienvenidos a Detrás de la Antena, el podcast que analiza el apasionante mundo de la tecnología y los negocios. Soy Denis Miranda y junto a Gustavo Sánchez exploramos las tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el mundo.
Examinamos cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vida y cómo las empresas pueden utilizarlas para generar valor. Hablamos de comunicaciones móviles, ciencia de datos, robótica, inteligencia artificial y mucho más.
En este podcast, revelamos los secretos de lo que sucede más allá de tu móvil, de lo que sucede detrás de la antena. Hoy va a ser una sesión, una colección de 10 noticias bien específicas que vamos a comentar muy rápidamente, pero con mucho contenido.
Correcto, Denis. Es importante mantenerse al tanto y hemos seleccionado un conjunto de noticias que creo que van a ser muy interesantes para la audiencia para mantenerse enterado de lo que está sucediendo a nivel tecnológico.
Empiezo, Gustavo, con una noticia bastante impactante. El artículo se llama Conozca cómo es la velocidad de navegación en los países de América Latina con 5G. Este es un artículo donde nos da una tabla comparativa de las velocidades que tenemos, tanto de download como de upload en nuestra telefonía móvil. Es un estudio que hace una empresa irlandesa de estadísticas que colecciona los datos de test de download, de las velocidades de download y de upload en diferentes países del mundo. Y tenemos la tabla comparativa de cómo Latinoamérica aparece allí. Una de las cosas que vemos es que los 8 países principales de Latinoamérica que están en la lista son Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala, República Dominicana, México, Perú y Colombia. Uruguay en número 1 con una velocidad de descarga de 74 megabits por segundo y 14 de subida, lo que la coloca en la posición 32 a nivel del mundo. Los países que están de primero en esta lista son básicamente los países del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Sur Corea, o Corea del Sur, Dinamarca, China, Noruega y Qatar, por ejemplo, tiene una velocidad de 286 megabits por segundo, lo que hace que en verdad son velocidades impresionantes, 4 o 5 veces más que el mejor de Latinoamérica, que es Uruguay.
Interesante, en el ámbito de Latinoamérica, pues Uruguay aparece con una posición no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y también me llamó la atención la posición de países más pequeños, aparte de Uruguay, tales como Guatemala y República Dominicana, lo cual puede ser, se debe pues a que siendo países más pequeños, la inversión para cubrir y para instalar la tecnología 5G posiblemente sea más accesible. No sé si se pudiera pensar de esa manera, ¿no?
Sí, hay un tema de territorio, de espacio que se tiene que cubrir. Son grandes inversiones lo que requiere implementar tecnologías 4G y 5G en particular con la gran densidad de antenas que requiere. Entonces, sí, habrá algo de eso en el sentido del tamaño del país y de el área de cobertura que se requiere. Pero bueno, un buen snapshot, una buena vistazo aquí a las posiciones de Latinoamérica y cómo nos comparamos en el mundo con las velocidades desde nuestros teléfonos móviles. Muy bien, pasando a la segunda noticia que traigo al día de hoy, es una noticia que lee el CEO de Telefónica, ve las operaciones en América Latina como rentables o se venden. Básicamente, esto es un artículo que comenta que Telefónica, después de grandes inversiones que hizo a través del continente hace muchos años, pues en los últimos 5 años, básicamente, ha decidido quedarse básicamente con las operadoras o las inversiones que son súper rentables y han decidido divestir en realidad las operaciones que no lo son o que no les interesa tanto, que no está dentro de su plan estratégico. Y todo esto con el fin de aumentar las inversiones y aumentar los bolsillos profundos que se necesitan para invertir en la tecnología 5G a través de la región. Como lo hemos comentado en otros episodios de nuestro podcast, 5G requiere de grandes inversiones, requiere de un compromiso bastante importante a nivel financiero. Y bueno, Telefónica claramente sigue apostando a Latinoamérica, si bien no a toda Latinoamérica, pero sí en los mercados que considera más rentables de todos. Y creo que el punto interesante de este artículo es que dice que, por ejemplo, en Colombia está uniendo fuerzas con Millicom. Millicom es el grupo de inversión o la compañía madre de Tigo en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Entonces, Movistar y Tigo están acordando hacer un holding, una cooperación para compartir partes de la red y así tratar de optimizar las inversiones necesarias para el despliegue de la tecnología 5G. Esto se llama, en el mercado de las telecomunicaciones, se le llama RAN Sharing. RAN significa Radio Access Network. Y lo que esto significa es que las dos operadoras, Movistar y Tigo, están decidiendo compartir las torres, los edificios y todos los la tecnología de antenas y de radio para optimizar inversiones. Entonces, esto es un... Bueno, primero que nada, un término que es importante que conozcamos, RAN sharing. Vamos a ver mucho más de esto y, bueno, genera... es un ejemplo, Gustavo, de lo que vemos en muchas otras industrias con el tema de lo que se llama co-petition.
Correcto. A pesar de que, digamos, Telefónica o Movistar y Tigo pueden estar compitiendo férreamente, digamos, a nivel de usuarios, deciden que, pues, para que tú veas cómo a nivel de negocios, pues, incluso competidores así directos pueden llegar a acuerdos para que al final benefician tanto al usuario como a las propias empresas, y creo que es un ganar-ganar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Vemos, creo que tú hiciste un comentario hace en la preparación de la llamada, que en el área de petróleos también es así, en tu experiencia de lo que has tenido, que hay operadores o explotadoras en el área de petróleo en Venezuela que ves ese tipo de colaboraciones.
Esa experiencia la he visto y obviamente cuando se analiza, pues no se pudiera entender, porque uno pudiera pensar que las empresas no están interesadas en ayudar al competidor, pero cuando es mutuo, cuando el beneficio es mutuo, es decir, cuando ambas empresas, por ejemplo en este caso, se pueden beneficiar de los equipos o de la infraestructura que está allí, entonces tiene sentido, ¿no?
Perfecto. Sí. Co-petition, otro término importante, y saber que quizá tu competidor no es tu peor enemigo. Yo creo que ese es el mensaje, es como hay que hacerlo, y hay que tenerlo cerca y quizá buscar métodos de colaboración que beneficien a las dos empresas. Pasamos a la tercera noticia, una noticia que me llamó mucho la atención, Gustavo, porque es parte del tema de temas que hemos discutido aquí en el podcast. Y es, la noticia lee que IP Matrix, que es una empresa mexicana, gana concesión para desarrollar una red 5G industrial con Internet de las Cosas. Cuando leemos y vamos al detalle de esta noticia, IP Matrix, que es parte del grupo de una empresa americana que se llama Flow Networks, acaba de ganar una concesión de espectro en México, de la portadora de 3.5 GHz con una banda de 50 MHz para ofrecer redes inalámbricas privadas con la tecnología 5G. Esto es súper importante porque vemos claramente que el área de mayor promesa a nivel de mercado y a nivel de rentabilidad de la tecnología 5G es la aplicación industrial de esta tecnología. Lo que hace que las inversiones se estén orientando es en esta área muy, muy en particular, ¿no? Que es las redes privadas con la tecnología 5G. Leyendo un poco en detalle de lo que ofrece la compañía Flow Networks, que es una de las asociadas de IP Matrix en México. Esta es una empresa que en Estados Unidos ofrece un paquete muy compacto y
Un
ofrece un
kit
paquete bastante compacto.
eso,
Ad
que incluye
adelante,
el
Gustavo.
hardware, sí, incluye el hardware y el software para poder hacer las pruebas a pequeña escala, lo cual pues, es bastante conveniente, sobre todo para las empresas puedan iniciar y no tener que hacer la inversión que costaría adquirir una infraestructura más costosa, ¿no?
Es un kit bastante compacto, efectivamente, donde tienes un servidor en la nube con Azure, la oferta de cloud de Microsoft. Tienes el core, la parte de la inteligencia de la red. Tienes la parte de una radio bastante compacta utilizando la tecnología de CBRS, que es un modelo implementado de repartición de espectro en Estados Unidos. Y cinco SIM cards y dos o tres dispositivos routers que te permiten conectarte al mundo exterior para que las empresas empiecen efectivamente a probar, a testear este tipo de tecnología, este tipo de redes privadas con 5G. Excelente, yo creo que es un excelente paso y un excelente modelo que permite, como tú dices, que industrias empiecen a jugar con esta tecnología y que empiecen a utilizar 5G para el tema de Internet de las cosas y aplicaciones industriales.
Bueno, Denis,
Muy bien.
esperemos ver muchas más aplicaciones o noticias similares en el futuro.
Y bueno, con esto cerramos un poco el ciclo de las noticias específicamente de Latinoamérica y nos vamos al mercado internacional. La primera es que se espera que Apple va a desvelar la estrategia de inteligencia artificial en la Conferencia Mundial de Desarrolladores que tendrá lugar del 10 al 14 de junio de este año.
Bien pronto, ¿no?
Y bien pronto ya la tenemos y hay una gran expectativa. Como sabemos, Apple ha estado un poco lenta, podemos decirlo, o ha sido bastante tímida en su
Sí, conservadora con respecto a las
conservadora.
demás.
Conservadora con respecto a las otras grandes, con respecto a Microsoft, con respecto a Google, con respecto a Amazon. Ha sido bastante conservadora en su estrategia de inteligencia artificial. Bueno, hay gran expectativa de las noticias que va a presentar Apple en esta conferencia. Algo importante de esta conferencia y que nos contenta y de ahí se crean tanto las expectativas es que esta conferencia en particular no es una conferencia de productos. En esta conferencia Apple no va la, no, por lo general no lanza productos físicos. No habla de eso, habla más de la parte software, de las APIs, de los herramientas que Apple va a poner a disposición de los desarrolladores para que hagan más aplicaciones, para que creen más
Correcto.
funcionalidad en el ecosistema.
Entonces, yo creo que esto responde un poco también a las críticas que se le han hecho a la empresa, a Apple, de ser un monopolio cerrado, de que no permite, digamos, la interacción de sus dispositivos con otras marcas. Y bueno, yo creo que eso no, me parece pues que no tiene algo de verdad solamente porque digamos que la empresa promueve que o como toda empresa pues los clientes utilicen dispositivos de su marca, pero no hay que recordar pues que todo el sistema operativo y cualquier persona puede utilizar y desarrollar aplicaciones para iPhone, dado que Eso está abierto, pues las especificaciones para programar en sus dispositivos son conocidas. Y entonces
Totalmente.
esperemos pues que en esta conferencia también siga en ese sentido, como tú dices, explicando o poniendo a disposición de los desarrolladores herramientas ahora específicas en el área de inteligencia artificial.
100%, grandes expectativas y bueno, ya estamos esperando que venga esta conferencia para escuchar más de la estrategia de Apple en el tema de inteligencia artificial. Pasamos a otra noticia. Básicamente es la confirmación que Amazon sigue invirtiendo en Anthropic. La noticia lee que Amazon y Anthropic profundizan su compromiso para avanzar la tecnología de inteligencia artificial. Y lo que esto, la noticia básicamente en corto es que una promesa que hizo Amazon en el 2023 con Anthropic de invertir 4 billones de dólares en esta empresa, el año pasado invirtió 1. Sí, algo como 1.5 billones de dólares. Y está con, lo que la noticia es que Amazon está confirmando que este año ya va a aportar el otro 2.5 billones de dólares de inversión para esta empresa. Recordatorio es que Anthropic es la empresa que nace de una spin-off de un equipo de OpenAI y esta es la empresa que tiene el chatbot llamado Claude o Claude, Claude.ai. Y en el último benchmark de chatbots con inteligencia artificial, Claude 3, la versión 3, aparece mucho más poderosa que incluso ChatGPT 4 y es gratis. Hoy en día esa funcionalidad está gratis, entonces, y tenemos la capacidad de inferencia, la capacidad de respuestas, de correlación y de información que te da es según los benchmarks, está más, es mejor que ChatGPT 4. Entonces, yo creo que una vez más lo que esto hace es confirmar, uno, que las grandes, vimos Microsoft, vemos Google, vemos Apple, vemos ahora Amazon con Anthropic, sigue una gran inversión en el área de inteligencia artificial y en particular esta empresa que un poco más callada que OpenAI, pero no menos poderosa y no menos interesante a nivel de la tecnología que están creando, Gustavo.
Correcto. Y tú ves, Denis, que se forman dos bloques. Tendrías por un lado el bloque de OpenAI y Microsoft con el ChatGPT y con el Azure y toda esta parte. Y ahora tú ves que Amazon se va con Anthropic y forman como dos bloques enfrentados allí en donde Amazon tiene su propio servicio de nube. En donde, bueno, ahora va a utilizar los modelos de Anthropic para ofrecerlos como parte de de los servicios que se presentan en AWS.
Sí, es correcto lo que estás diciendo y además le podemos agregar que Google también invirtió 2 billones de dólares en Anthropic. Entonces, una vez más, volvemos al tema de competencia, pero también algo de cooperación, pero por lo menos inversión. Yo creo que súper interesante lo que está sucediendo y cada 2 semanas no paran de impresionarnos las noticias y el avance tan grande que hay en el área de inteligencia artificial y de avance de la tecnología al día a día. Bueno, con esta pasamos a otra noticia. La dejo, Gustavo, para que tú presentes esta.
Bueno, sí, una de las noticias que fue más comentada y que todavía sigue siendo comentada esta semana fue la conferencia GTC 2024 de la empresa Nvidia, que está básicamente focalizada en presentar los avances y los nuevos productos de Nvidia. En el ámbito de GPUs, de chips, de racks, de tecnología para robots, etcétera, etcétera. Entonces, durante esta conferencia, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, como ya, digamos, se dio a conocer, y tú ves que posiblemente pareciera que es un poco menos conocido, o por lo menos sale menos en las noticias con respecto a Elon Musk y otros CEOs. Presentó hizo su presentación, que duró más de 2 horas, en las cuales, pues, como te digo, comentó los productos que va a poner y está lanzando NVIDIA al mercado. Yo creo que, como te decía, se pudiera hacer nada más un capítulo, un episodio únicamente de todas las cosas que se comentaron o que él presentó ese día. Pero yo quisiera resaltar, pues, que dentro de las más o las de las que más van a tener importancia es evidentemente el chip Blackwell, todo lo que tiene que ver con la parte de los GPUs, en donde él describe las especificaciones técnicas de cómo funcionan estos procesadores, pues verdaderamente son impresionantes, e incluso han hecho que, si tú te pones a ver lo que ha pasado luego de esta presentación, entonces todos a nivel incluso financiero, ya se considera o empiezan a hablar, pues, a recomendar las inversiones en comprar acciones de Nvidia, ¿no? Han aumentado y hay muchas personas hablando de esto. Lo cual, creo que lo estábamos comentando, un hecho, es decir, incluso a veces un solo tweet de un CEO puede hacer que las bolsas, pues, varíen enormemente, ¿no? Así funciona en la actualidad este mundo, ¿no?
Sí, totalmente. Uno de los puntos en su presentación es el mensaje que da que Nvidia nace como una empresa que hace procesadores para gráficos, GPUs, y básicamente este nuevo procesador es básicamente ya orientado a la parte de inteligencia artificial, con un tema también importante de mejoras en el enfriamiento y
Correcto.
necesidades eléctricas y necesidades de poder para el futuro tan grande que tenemos en el área de inteligencia artificial y la capacidad de cómputo que se requiere, ¿correcto?
Así es. Pasando a la siguiente noticia, también tuvo fue mencionado en todas las redes sociales, en el caso de la empresa Neuralink, que pertenece al grupo de empresas de Elon Musk, presentó un paciente o expuso, pues, el caso de un paciente a quien se le implantó en el cerebro un chip que le permite mover e interactuar con la computadora para, pues, hacer cualquier tipo de actividades que tenga que hacer con esta computadora, tales como, por ejemplo, jugar a juegos en la computadora, juegos de ajedrez u otros que pudieran estar instalados allí. Una de las cosas que es más importante, obviamente, es que este paciente, que lamentablemente tuvo un accidente y tiene problemas, quedó paralizado, tiene problemas para mover sus extremidades, se encuentra en recuperación. A nivel médico, pues, se anuncia que está perfectamente. Como comentábamos, la operación pareciera que fue bastante sencilla, no duró mucho tiempo. Y lo más importante, como eso mismo, es que por lo menos en los primeros días luego de la operación, se está recuperando aceptablemente. Me parece, Denis, que esta noticia, pues, desde el punto de vista de las personas, para nosotros que no somos especialistas y que no estamos allí, es una esperanza para todas aquellas personas que tienen problemas de movilidad, y ya que esto les
Gracias.
puede permitir, pues, volver a hacer al menos parte de las actividades, tales como trabajar y ser productivos. y bueno, sin tener que depender o sin tener que utilizar otro tipo de interfaces que son mucho más, no son tan buenas. Por ejemplo, se utiliza también la boca o digamos otras partes del cuerpo que no están obviamente muy adecuadas para el tipo de interacción que es necesario para hacer un trabajo. Entonces, bueno, esto me pareció una nota muy positiva para comentarla contigo.
Y lo que dice la noticia también es que la operación, básicamente, al día siguiente de la operación, ya él estaba en su casa recuperándose y básicamente solo a los pocos días ya estaba jugando ajedrez y moviendo piezas en un tablero de ajedrez. Es increíble, en verdad, los avances que hay. Y bueno, Elon Musk una vez más, con una empresa, una de sus empresas, marcando la pauta a nivel de desarrollos tecnológicos y sobre todo de aplicaciones concretas de toda los conocimientos que tenemos hoy a nivel de tecnología. Muy bien.
Siguiendo, Dennis, esta noticia dice que la Microsoft, la empresa Microsoft, va a lanzar o está ya preparando un computador personal que va a estar, digamos, específicamente equipado con funciones de inteligencia artificial. Y la noticia en específico es que se prevé, o la empresa Intel, que es la que está reportando en esta noticia, asegura que este computador va a necesitar una nueva tecla, es decir, va a haber, así como ya todos conocemos nuestro teclado y estamos acostumbrados a interactuar, por ejemplo, con la tecla de Windows, las personas que utilizan el sistema operativo Windows, sabemos que hay una tecla en donde si tú la tienes varias, muchas funciones que se pueden programar con esa tecla, pero en específico si tú la presionas esa tecla de Windows, aparece, por ejemplo, una ventana que te dice que puedes tener distintas funciones. En este caso, la tecla que se piensa incluir es una tecla de Copilot. Copilot es un agente, se puede definir de esa manera, que está como un servicio que corre en el ambiente Windows, que es utilizado sobre todo hoy en día por personas que son programadores. Y la función de Copilot es que, digamos que tú estás haciendo un programa y de repente necesitas una función, un algoritmo específico, hacer un llamado a una base de datos. Entonces, en vez de tener que salirte del entorno de programación e irte a ChatGPT o a otros servicios para hacer el prompt y obtener ese programa, eso se hace inmediatamente de manera integrada dentro del entorno de desarrollo. Entonces, no tienes que perder el tiempo allí y de una vez te va generando el código dentro del entorno de desarrollo. Y me imagino que el uso que se va a dar a esa tecla Copilot en estas nuevas computadoras va a ser, por ejemplo, necesito hacer un programa, un texto en Word o en Excel o de otra digamos de otra o en otro software. Entonces, solamente haciendo ese o escribiendo eso en este agente, él te puede abrir, digamos, toda ese programa y de una vez te da un template o te puede adelantar la tarea para la cual tú necesitas en ese momento.
Yo creo que lo que esto como lo interpreto y como lo debemos interpretar es que inteligencia artificial y los chatbots están aquí para quedarse. Va a haber una tecla nueva en todos los PCs del mundo. Es una
Así
recomendación que
es.
está dando Microsoft e Intel y que tenemos que aprender a usarla y que tenemos y que va a ser parte de nuestras vidas, así como el autocorrector existe en Word o así como la tecla control o command existe en las computadoras o así como la tecla Windows también existe y te da acceso a funcionalidades mucho más rápidas. Entonces, una tecla nueva para acceso a las capacidades de inteligencia artificial en el mundo del PC, que es enorme, obviamente, y que aplica a todo el mundo empresarial y que aplica a todo el mundo de los PC, de los computadores personales, ¿correcto?
Correcto. Y me pregunto, Denis, me imagino que entonces en Linux, en las próximas versiones también van a tener que hacer algo similar. Porque una vez que ya existe, digamos, en un sistema operativo, los usuarios del otro sistema seguramente van a estar interesados en algo similar, ¿no?
Veremos cuál será el estándar, pero sí, por allí deben ir las tendencias de cómo va a ser el nuevo setup del teclado de las nuevas computadoras.
Así es. Bueno, la siguiente es una noticia publicada por esta página web que se llama Inside Higher Ed, que es una página especializada en noticias relacionadas con la academia, el mundo académico. Reporta una operación encubierta que se hizo en un college en Florida, en el cual una profesora se hizo pasar por un estudiante para, digamos, contratar a una empresa que ofrece este tipo de servicios que son obviamente ilegales, para engañar a un sistema de vigilancia de exámenes, haciéndose pasar por un estudiante, y esta empresa que ofrece este servicio fuera de los Estados Unidos, ofrece a estos potenciales clientes de que van a tomar el examen. Es decir, esta empresa va a tomar control de la laptop en la cual se va a pasar este examen, y a través de un pago le ofrece que va a tomar el examen y le garantiza un determinada nota, una
Resultado.
nota que un resultado pues que sea en función del pago que se haga. Lo que llama la atención de esta situación y de esta noticia es que todo lo que implica, digamos, no solamente el engaño y también la verificación de identidad, que es un problema tecnológico pues que todos vivimos a diario, cómo es muy, o por lo menos se muestra que fue posible hacerlo. Es decir, es posible engañar o pasar el filtro de identidad, porque realmente la persona, digamos, sí fue. La persona que presenta el carnet de identidad, sí es la persona que estaba supuestamente inscrita para pasar el examen. Pero luego, posteriormente, a través de un VPN, que es una red virtual,
Conexión remota, sí.
esta empresa, correcto, esta empresa se conecta y luego entonces toma control del equipo de manera remota. Entonces tú ves cómo la tecnología, si bien es cierto, se puede utilizar para cuestiones, para aplicaciones que son pues benignas y maravillosas para los seres humanos, pues también puede ser utilizada para hacer trampa y para actividades de este estilo.
El mensaje es que, Gustavo, como tú lo explicas allí, un poco para dar el background a los oyentes, es que sobre todo después de la pandemia de COVID, surgió un mercado grandísimo de empresas que prometen vigilar y controlar la toma de exámenes remotos. ¿Sí?
En
De
línea,
manera que
correcto, sí.
estudiantes en línea, de manera que estudiantes o cualquier persona que haga un curso, si tiene que pasar un test, estas empresas prometen que ellos pueden asegurar que esa persona va a estar en un ambiente sola, que esa persona es la que va a responder esas preguntas online, etc. Y lo que este artículo presenta es que no solamente hay un mercado paralelo, de empresas que prometen hackear este sistema y responder a las preguntas por el
Por quién
estudiante, si se
debería.
quiere, por quien debería, sino que hay un tema también de identidad, de hackeo de de toda la parte
Sí.
de seguridad y de firewalls y de privacidad que debe existir en estas instituciones educativas. Y el último
Incluso de
punto, Gustavo,
extorsión.
eso
De
te iba a decir,
extorsión.
Gustavo, que interesante cómo al final de la historia, una vez que la persona ya pasó el examen, que pasó todo eso, la empresa amenaza a esta estudiante que pagó por este servicio, en realidad a esta profesora que se hizo pasar por un estudiante, que le dice, si no me pagas, voy a poner el video probando que te copiaste y probando que hiciste un fraude en plataformas de social media, etc. Es increíble cómo no solamente está el problema de hackear las plataformas de seguridad y de monitoreo y de vigilancia de exámenes, sino que además está el tema de extorsión.
La conclusión, yo creo, Denis, es que para todos quienes nos escuchan, darle control a una persona desconocida y a tu computadora, pues es una terrible idea. Es algo que no se debe hacer en ninguna, bajo ninguna circunstancia.
Y sobre todo para hacer fraude,
Y
porque van a
todavía
tener
más,
prueba,
claro.
vas a tener alguien
Así
que
es.
tiene prueba de ese fraude y te pueden extorsionar luego al pedirte más dinero para no hacer pública toda la información que tienen sobre ti, ¿correcto?
Claro, y bueno, y obviamente la conclusión es que en vez de invertir el tiempo buscando estas empresas y corriendo este riesgo, pues lo que hay que hacer es sencillamente estudiar y trabajar el tema para el cual vas a hacer y listo, pues no, digamos que potencialmente es mucho más sencillo.
Perfecto. Nos
Sí, el
vamos a...
siguiente, Dennis, es un artículo publicado por The Guardian el 25 de marzo, como lo podemos leer en la página web, está reportando un programa en la ciudad de California en el cual se utiliza algoritmos de inteligencia artificial para identificar campamentos de personas sin hogar en la ciudad de California. Entonces, este estudio fue realizado, digamos, el entrenamiento empezó a finales del año pasado y ha continuado hasta estos momentos, en el cual, de una forma, pues, en donde mediante videos y mediante fotos tomadas por un vehículo que transita en la ciudad de California, es posible identificar de manera automática a algunos vehículos o algunos posibles sitios en donde estas personas, las personas pues que no tienen un hogar fijo y que tienen que vivir en este tipo de vehículos, pudieran estar ubicadas. Yo creo, Denis, que lo que se ve con esta noticia, si tú lees el artículo, pues obviamente hay como dos formas, como todo, de ver, de leer esta noticia. Por una parte, se pudiera interpretar de una manera negativa. Tú sabes que hay todo un tema y toda una polémica en que estas tecnologías de inteligencia artificial y de video y de imágenes pueden ser utilizadas para perseguir a las personas, para tratar de ubicar a una persona en específico y luego, no sé, apresarla, secuestrarla o preparar algo en contra de esta persona. Si lo puedes ver desde el otro punto de vista, sencillamente es una manera de poder ubicar dónde están este tipo de campamentos para que la ciudad o las autoridades responsables de esto puedan ayudar a este tipo de personas a que mejoren su situación y asegurar la integridad pues, de las vecindades, de los sitios que son, finalmente son sitios públicos, ¿no? Que le pertenece, que nos pertenecen a todos los vecinos de ese lugar. Entonces, yo creo que pues ese debate, noticias como esta van a seguir viniendo y bueno, vamos a seguirlas comentando y yo creo que pues es necesario que que todas las personas, no solamente los ingenieros, sino también las personas responsables a nivel de la planificación, incluso las personas de los medios, sepan pues que cuáles son las potencialidades de la tecnología y también sus riesgos.
Yo lo que me llamó la atención de este artículo, Gustavo, además de esos dos puntos que tú comentas, el lado positivo, el lado negativo, es lo fácil que es hoy en día poner una antena,
Correcto.
prepararla, mover esa antena por las calles de una ciudad, tener algoritmos detrás que identifiquen imágenes con ciertos patrones, con ciertas características, y que te den un checkmark y que te digan la ubicación exacta dentro de la ciudad de dónde vieron esa imagen con esas características específicas. Esto es
Así
algo
es.
que vemos ahora tan trivial que, que una autoridad pública, una alcaldía o una gobernación pueda hacer esto con tecnología que estoy seguro que la mayoría de esta tecnología es open source, es gratis y puede ser implementada solamente obviamente con los ingenieros y los programadores detrás que pongan todo esto junto, pero no debe ser muy caro poner toda esta tecnología junta para esto. Y lo que tú dices, ahora toma a esas mismas autoridades asegurarse que esto es usado de una manera ética y de una manera que no viole las libertades de las personas que se ven afectadas por esta implementación de tecnología.
Correcto, Anis. Yo creo que hemos llegado, digamos, a la última noticia. Fue verdaderamente, qué bueno de verdad comentarlas, ¿no? Contigo. Y yo creo que para cualquier, vamos a seguir comentando noticias de ese estilo. Y bueno, para cualquier pregunta o comentario al respecto, nos pueden dejar allí en los comentarios, en el link de YouTube, en el sitio de YouTube, o también pueden sugerirnos otro tipo de noticias, ¿no? Otras noticias para comentar.
100%. Colocaremos un link de todas estas noticias en los capítulos, sea del podcast o sea del video en YouTube. Y agradecerles una vez más que nos sigan, que le den like a esto, que lo compartan si les agrega valor. Y vienen grandes invitados, vienen grandes temas pronto y síganos.
Sí, correcto. Estamos pendientes con el tema de la ingeniería prompt. Estamos pendientes con una serie de episodios que estamos preparando y no se lo pueden perder.
Perfecto, hasta luego Gustavo, que estés muy bien.
Chao.